Romanos 5, y entramos un poco la vez pasada en este capítulo, simplemente viendo cómo, cuál es la conexión, la conclusión a la que llega al final del capítulo 4, y lo podemos tomarlo nuevamente desde ahí, lo último de Romanos 4, y ya entramos de nuevo, y nada más de paso, viendo la introducción a capítulo 5, lo que plantea es maravilloso, y es realmente una serie de bendiciones lo que implica para nuestra vida, aunque está utilizando las tomas de cámara, por decir que no quisiéramos ver muchas veces, de que el lente no mire hacia allá, pero es muy importante para nosotros ver cómo esto viene incluido. Entonces, vemos que dice, versículo 23 de capítulo 4, dice, y no solamente con respecto a él, o sea, acerca de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y es interesante lo que dice que ha de ser contada. No dice había de ser contada, sino que en lo que estamos viviendo, creyendo en Jesús, es algo real y ha de ser contada nuestra fe por justicia. Por eso es muy importante permanecer en la fe, es muy importante no movernos, como dice en Colosenses 1, no movernos de la esperanza del Evangelio. Y hay doctrinas, hay vientos de doctrinas y hay estratagemas, dice la Biblia, estratagemas de hombres que usan artimañas precisamente para desviarnos. Entonces es muy importante saber qué es lo que creemos y permanecer en eso, creyendo en Jesús. Es muy fácil empezar a creer en Jesucristo y algo. Jesucristo y obras, Jesucristo y membresía, Jesucristo y ser muy fiel en tus cargos en la iglesia, Jesucristo y tu devocional. Y pero es muy fácil también ponerte tú, porque a muchos dicen, sí, esas son obras, yo no me preocupo de hacer nada. Pero cuidado con eso, porque sí, qué bueno, es Jesucristo más nada, o sea, es Jesucristo solo. Las grandes frases de la Reforma fue sola por sola gracia, o sea, la gracia sola, la Escritura sola como autoridad, la fe sola como medio de tratar con Dios. Entonces, esas son las frases tan importantes en eso. Entonces, Jesucristo más nada es todo lo que necesito para estar reconciliados y en comunión con Dios, acepto delante del justificado. Entonces, muy importante eso, pero cuidado, porque una forma en la que yo me pongo al nivel de Jesús o un agregado a Jesús, entonces cuando estoy diciendo que yo no tengo que hacer nada, claro, no tienes que hacer nada, pero si has entendido quién es Jesucristo, no quedas quieto, no quedas así como te encontró Él cuando creíste en Él. O sea, no quedas en la misma condición. Simplemente empiezas a cambiar tu... Necesitan ayudarme ahí. O sea, no vamos a poder seguir el estudio con esto. Entonces, necesito ver yo que si yo he entendido quién es Jesús, si yo he captado quién es Él y qué es lo que ha hecho, eso va a llevar fruto en mi vida y mi vida va a cambiar. Y yo voy a empezar a ver las cosas diferente, voy a empezar a hablar y pensar diferente, a querer otras cosas diferentes o de otra manera o en otro grado que antes. Entonces, cuando dice, no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro. Entonces, ha de ser contada, quiere decir que mi fe no es algo de ayer. Es muy importante eso, porque luego tenemos ese concepto. Yo ya hice la oración. Y muchas veces se cita eso. Eso no es una doctrina bíblica, porque ha convertido la oración del pecador en un sacramento, en una obra que haces. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos y repite estas palabras. Entonces, un sacramento es un rezo mágico que te va a salvar. Y si algún día en el pasado hiciste eso, ya eres salvo y vas al cielo. Lo que pasa es que yo encuentro muchísima gente que hizo la oración y no hay nada diferente en su vida, ni en sus disposiciones, o sus anhelos, o sus inclinaciones. Entonces tratan de ser buenas personas, no es que sigan echándose cocaína o algo así, aunque también eso sucede, sino que simplemente siguen un poco diferente o mejor. Pero acuérdate que cuando Jesús hizo su primer milagro, su señal ante sus discípulos, cambió el agua en vino, no cambió el agua en mejor agua. Okay, no le agregó un sabor. Entonces, muchas veces es lo que estamos haciendo. Y tenemos que ver eso ahora en Romanos 5. Que estamos tratando de o purificar más y más y más el agua. O sea, de una vez ponla a hervir y agua y así. Y en un vidrio y hace esto y la condensación y hace agua destilada. Es agua y no hay otra cosa. No hay otras moléculas, no hay impurezas, no hay nada. Se hizo vapor, se condensó, ya es agua otra vez, pero destilada. No va a dejar un residuo mineral, nada, nada, nada. Es agua, nada más. H2O. Súper purificada. Y entonces tratamos de llegar a eso. O sea, voy a hacer agua más pura. O voy a hacer agua con un sabor. Mango, jamaica, horchata. O sea, algo con algo que hace el agua con un sabor más agradable. O hasta con gas. Entonces, y eso es mucho lo que tratamos de hacer, no viendo que nuestra fe nos ha de ser contada por justicia. Entonces, es algo que es hoy, porque dice Romanos 5:1 lo siguiente, pero es hoy, pero es algo del futuro. Mi fe y la eficacia de mi fe para salvación no es nada más para el día de ayer. Es hoy y hacia el futuro. Entonces, dice, a quienes los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, yo estoy creyendo no solo que Jesús murió por mis pecados, sino que fue resucitado para mi justificación. Y el hecho de ser resucitado Jesús es el Evangelio. Son las buenas nuevas. Jesús resucitó. Mis pecados son pagados, pero hay vida nueva en Jesús. Un dicho que me gusta mucho y lo volví a leer hoy es esto, que la medicina moderna agrega años a nuestra vida, pero Jesucristo agrega vida a nuestros años. Y si eso no ves, no tienes a Jesús. Simplemente, porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso ya lo traducen en prosperidad y no es lo que Jesús estaba diciendo. Porque Él está hablando en el contexto de que mis ovejas y mi rebaño y ovejas no se ponen collares de 14 quilates y así y su carro del último modelo. O sea, una oveja nunca tiene propiedad ni riquezas. La vida abundante que tiene es protección y pertenecer a alguien y ser considerado y tener identidad con ese alguien que es el buen pastor que pone su vida por sus ovejas. Eso es la vida abundante que Jesús está diciendo. Entonces, te das cuenta como que empezamos a esquivar algunas cosas. Y lo que decía que a veces yo estoy diciendo, yo no necesito obras, yo no necesito nada. Es cierto, no necesitas hacer tu devocional. No necesitas ni siquiera congregarte. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo vas a hacerlo solo? Si no fuimos creados así, o sea, no estoy respetando el diseño que Dios tiene en cuanto a mi naturaleza, si trato de ser yo solo y vivir yo solo una relación con Dios porque los demás me irritan o me estorban o me agüitan o de alguna manera así. O sea, requiere cierto esfuerzo, es como vivir en familia, escoges tus amigos pero no escoges tu familia. Y muchas veces en las iglesias andamos de shopping buscando una iglesia que nos quede bien, como quien busca un donde desayunar. No, pues, ay no, ay no, es que son muy lentos. Ay no, es muy caro. Ay no, pues solo todo lo único que tienen son platillos mexicanos. Y entonces así, y andamos como de shopping y por fin llegas y dices, okay, pues yo creo que así. Y luego estás y nadie te viene a saludar y nomás te vienen a recoger una ofrenda, pero nadie te saluda, nadie te hace sentir. Entonces dices, aquí ya no vuelvo. Entonces, pero realmente, pues, ¿qué más? ¿Qué más hay? Porque no, eso no es escoger como un restaurante, como si fuéramos clientes, y no es escoger amigos como si fuera Facebook o algo así, sino es familia. Y no escogemos nuestra familia. Es lo que nos tocó. Hermanos y hermanas, y somos así chocantitos y difíciles, y todo lo que es y toda la personalidad humana representada en la iglesia, aquí estamos. Entonces, eso es parte de lo que es. Entonces, Él fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, a veces entonces digo, pues yo no necesito hacer otra cosa, pero lo que yo estoy haciendo es esto. Yo tengo a Cristo en mi corazón, decimos. Yo confío en Dios. Dios ve el corazón. Pero es muy importante ver este detalle, ¿no? Porque es como decir, yo sé que es bueno alzar las manos cuando estoy alabando a Dios. Yo sé. Es bueno mover mi boca como a lo menos dar la apariencia que sí estoy cantando, ¿no? Y yo sé, pero lo voy a hacer en mi corazón aquí nomás. Pero imagínate cuando Jesús dice a Pedro, restaurándolo después de negarle 3 veces, y Jesús dice, Pedro, sígueme. Y Pedro se sigue sentado en la playa junto ahí, comiendo tacos de pescado y todo eso que Jesús preparó. Entonces Pedro dice, ¿sabes qué? Te voy a seguir desde aquí en mi corazón. ¿Verdad que no? Ok, entonces resucitado para nuestra justificación. El problema es que cuando es así, estoy diciendo que mi peso como persona, o más bien ya considerándome como personaje, mi peso moral o espiritual como persona es equivalente a Jesús. Así es que yo te puedo amar aquí en mi corazón. Yo te puedo hablar, alabar aquí en mi corazón. Yo puedo acordarme de Diosito aquí en mi corazón. No necesito caminar o hacer algo que lo haga visible en mi vida, sino simplemente aquí en mi corazón. Y pues efectivamente no funciona, ¿no? No puedes pagar tus impuestos en tu corazón. Pregúntale a Hacienda cómo lo toma, ¿no? Tus hijos no pueden ir a la... ¿verdad? ¿Qué sería? Ya van a entrar a escuela otra vez. ¿Y qué podrían hacer? Ya párate, hijo. Ya, ya nos vamos a la escuela. No, yo voy a la escuela aquí en mi corazón. Vas a agarrarle de la oreja, que sabes que no debes hacer, que le puede lastimar, pero ya no te va a importar. Le vas, si no le agarras de otra cosa, pero le agarras de la oreja y así vas a ir a la escuela, no en tu corazón, sino en este mismo momento. O sea, ¿qué onda con eso? Y tu hijo no va a poder decir en la escuela cuando dicen, ok, tu tarea de matemáticas ya se debe hoy. Ay, maestra, hice mi tarea en mi corazón, pero ¿cómo lo voy a saber? Si está en tu corazón tu tarea, ¿cómo voy a saber que la hiciste? Ok, ¿qué son 7 por 8? 56. ¿Ya sabías eso? Entonces no hiciste tu tarea ni en tu corazón. Okay, entonces ves que es realmente una vivencia en estas cosas, resucitado para nuestra justificación, pero ves que eso es un futuro al creer, pero un presente al creer, está en versículo 1, aquí en capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si te das cuenta, todo es indicativo y todo es tiempo presente. Tenemos paz. Tenemos entrada. Estamos firmes en esta gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, tener esperanza tiene que ver con el futuro, pero tiene un efecto real en el presente, el tener esperanza. Y cuando yo me encuentro con alguna persona que ha perdido esperanza, es fatal. Yo puedo ver personas que están pasando por tiempos tan difíciles, tan pesados en su vida, de veras, de terror, pero veo que tienen esperanza y te anima a orar por ellos. Pero cuando ves a alguien, es como un médico, cuando ve a un enfermo, que no le importa si se mejora o no. Entonces, cuando alguien ha perdido esperanza, eso también tiene un impacto real en su presente. Entonces, muy importante, Dios dice que nos ha dado una esperanza, nos gloriamos, presumimos, es otra forma, o nos jactamos de la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay algo en el futuro, justificados por la fe, pero también nuestra fe ha de ser contada como justicia. Entonces, en el futuro algo me espera. Y a veces como cristianos tenemos eso también. Y todos estos versículos primeros de capítulo 5 tienen que ver con eso. Muchas veces tenemos la idea, pues ya creí, ya soy salvo, ya me bautizaron, ya tomé un discipulado, ya memoricé 60 textos en Navegantes, Cristo el centro. ¿Y qué sigue? Ah, me están animando a que yo trabaje también en Gedeones. No quiero. Ok, en Club Semilla. No, los niños me dan nervios. En estacionamiento. No, me puede dar cáncer de la piel. Y, pero ¿qué pasa? O sea, yo puedo ver todo eso, pero llega el momento y probamos esas cosas. Ya, estoy sirviendo. Pertenezco a un equipo, los estacionamientos me aman y me buscan y me extrañan y me regañan y todo, pero soy parte de ellos. Y luego está sirviendo en esto, estoy en Gedeones, puedo ponerme un saco y una corbata y repartir Nuevos Testamentos. Se siente muy bonito ponerme mancuernillas y repartir la palabra de Dios. Y ahí estás en todo, en todo, en todo. Y puedes encontrar más y más y más oportunidades de ser alguien y de ser parte de algo grande que Dios está haciendo. Pero te prometo, porque todo eso lo he hecho, te prometo que va a llegar el día que vas a decir, es todo, no hay más. Porque mucho en eso estamos tratando de llenar nuestro presente y tener toda la plenitud posible de la presencia y la gloria de Dios en nuestro presente. Y en el momento que está plena la gloria de Dios en mi presente ya se hizo un pasado. Y estoy en otro día, en otra hora, un minuto después. ¿Te das cuenta? Pero dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso nunca acaba. La gloria de Dios, el poder vivir en su gloria, ver su gloria, conocerle en los los atributos totales y plenos que aún no le podemos conocer. Eso rebasa extremadamente, rebasa terriblemente, más de lo que podemos calcular, rebasa toda la gloria o la plenitud de Dios y su presencia y su consolación y su gozo y todo lo demás. Lo rebasa todo lo que podemos tener cada momento de nuestra vida. Si pudieras estar en cada momento lleno del Espíritu de Dios, rebosando de gozo, lleno de paz, de manera que no puedes tener ninguna ansiedad o afán, simplemente no te cabe. Imagínate, sano, fuerte, robusto, sin problemas en tu vida, todo el mundo alrededor de ti alabando a Dios y todo, y dices, wow, ¿de qué pasó? Entonces todo bonito, todo excelente, y nomás llegas, vas por el pan y hablas de Cristo a la chica que cuenta tu pan en la panadería y recibe a Cristo llorando ahí en la caja y se le caen las tenazas y está llorando y estás, wow, si todo eso sucediera en todo momento, todavía no es comparable, dice la palabra de Dios, no es comparable con el eterno peso de gloria que en nosotros ha de ser revelado. Eso es más adelante aquí en Romanos. Entonces imagínate, y aún imaginándonos, quedamos muy cortos. Entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. por muy bien que estén las cosas, por mucho que esté disfrutando, ser justificado, vivir vida nueva, esperanza nueva, gozo nuevo, nueva identidad, nuevo propósito en mi vida, nuevas promesas, nueva agenda y todo. Por mucho que esté disfrutando y gozando eso, no es comparable con lo que Dios está preparando dar a conocer a cada uno de nosotros. No es comparable. Pero entonces puedo presumir de eso. Puedo presumir de una esperanza que no gané. Yo no gané o no merezco de alguna manera una garantía de parte de Dios para tener esa esperanza. Es una esperanza que nace a través de lo que Dios hace y promete hacer en su palabra. Entonces, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué voy a decir que? ¿Cómo es posible que si yo espero la gloria de Dios, que esté yo aquí sentado haciendo X o Y en mi corazón? No alcanza. Mi corazón es muy pequeño para contener toda mi vida y toda la vida de Dios. La vida de Dios va a tener que correr por mis venas y salir por los poros si en verdad estoy viviendo la vida de Jesucristo que Él nos da. Va a afectar mi vida, va a cambiar. Aun cuando estoy cansado y me duele la cabeza, me duele el espolón, me duele la cintura, me duele el hígado, lo que sea. Aun cuando estás así, que tus ojos arden y estás... Yo estoy muy cansado, yo no quiero ir, pero aquí estoy, Señor, a ver si haces algo esta noche. Estoy bien guango. Entonces estás así porque trabajaste media semana y todo eso. Y aun cuando estás así, y hay problemas, y hay algo que mañana vas a tener que atender... Aún así, imagínate, lo que esto implica es que la esperanza de la gloria de Dios abarca todo lo que soy. Porque no es ver como un amanecer y estás aquí y ves el amanecer hasta allá. Y puede pasar un camión y momentáneamente opaca el amanecer porque algo pasó. Imagina que puedes ver la gloria de Dios y nada atraviesa, nada disminuye, no pasa el momento. El amanecer es glorioso, una puesta del sol. Hace unas noches la luna salió 5 veces más grande y dorada y todo eso impresionante. Y hubo un arcoíris el domingo en la mañana. Entonces hay, pero te lo pierdes, ya pasó el momento. Entonces imagínate poder ver a Dios y estar frente a Él y entender por fin lo que nos está diciendo. Y sentir y saber y no decir, ahorita va a mirar hacia mí, va a decir, tú, ¿qué haces ahí? O sea, sin miedo, sin la menor sospecha de miedo, sin desconfianza. Entonces, estar así y que no va a disminuir o variar, no va a pasar una sombra entre nosotros y Dios. Y nos gloriamos, presumimos. Nos jactamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y eso debe ser nuestra condición esta noche. Y si no es, vamos a seguir leyendo porque ya nos va a explicar. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dices, ¿y eso qué tiene que ver, paciencia? Pues sí necesitas paciencia para aguardar, para conservar la esperanza. Necesitas paciencia. Hebreos... Perdón. Hebreos 11 al final dice que nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios recibamos el galardón. Entonces, sabes lo que tienes que hacer y tu esperanza está como flaqueando. Necesitas paciencia. Necesitamos recordar de dónde nos sacó, cómo me encontró, qué es lo que me hizo entender y ver para moverme, para alinearme, para tomar una decisión y estar donde esta noche me encuentro, qué es lo que Dios ha hecho y que no es coincidencia y que no es capricho tampoco y no fue nada más un iris momentáneo de parte de Dios, sino es un plan que Él tiene. Okay, entonces ya en Romanos 8 vamos a ver más acerca de eso, de cómo eso es mucho antes que yo pudiera entenderlo y más allá de lo que yo puedo imaginar en tiempo y espacio. Dios ha estado, está y estará obrando para darse a conocer en mi vida. Entonces dice, la tribulación produce paciencia, que es lo que necesito. Y la paciencia prueba, o carácter, o experiencia. Y la prueba, o el carácter, o la experiencia, produce esperanza. ¡Oh! Entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y las tribulaciones están haciendo que yo tenga de qué jactarme, de qué gloriarme. Entonces, qué paradoja, porque estás en una tribulación, perdiste el trabajo, un familiar muy cercano está gravemente enfermo y sin esperanza de salir. Y está apachurrando toda la familia, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Y qué más podemos decir? Si hiciéramos nada más una encuesta en una entrevista aquí esta noche. Entonces, las tribulaciones producen paciencia, y el efecto final de todo eso es una esperanza, dice versículo 5, que no avergüenza. Y las tribulaciones normalmente son indicación del abandono de Dios. Eso es nuestra mentalidad. Si estoy pasando dificultades o tribulaciones, eso muestra que Dios me ha abandonado y que ahora ya me las tengo que arreglar yo. ¿Ok? Pero aquí está diciendo que no, que produce paciencia. Y la paciencia prueba o experiencia o carácter. Me hace fibra en mi vida, fibra moral, carácter para seguir soportando, para seguir caminando cuando ya estoy cansado, ya todo me duele y nadie me está animando, nadie me está echando porras. Entonces prueba, carácter, experiencia produce esperanza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Dios, ahí está el aspecto muy presente, no pasado y no futuro, sino hoy. El amor de Dios es nuestro, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es tuyo, y lo puedes tener, y lo puedes disfrutar, es tuyo. No es una muestra, no es un vasito chiquitito como te dan en el súper para probar una nueva salsa, una nueva catsup o algo así. Es tuyo, tiene tu nombre, está reservado, apartado, todo el amor de Dios. El amor de Dios que amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que cualquiera y todos que crean en Él no se pierdan. A costo y a cambio de la vida de su Hijo, amando al mundo. Ese amor, ese mismo amor. El amor que hizo que Jesús pudiera decir, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen cuando le están clavando la cruz. El amor que pudo ver la vanidad y la inseguridad de un joven rico y Jesús mirándolo lo amó. El amor que Jairo, que fue uno de los primeros conspiradores para matar a Jesús, cuando su hija está gravemente enferma, mi hija se está muriendo, puedes ir a la casa. Jairo se hinca delante de Jesús. Jesús tenía su gran oportunidad, la que todos nosotros esperamos con alguien. La oportunidad de decir, ¡ja! Ni en kermés voy a tu casa a sanar a tu hija. Ahora sí, edúcate. Ahora sí, agarra la onda. ¿Por qué andas tratando de hacer planes para matarme? Pero Jesús se ausentó de la ciudad ese día. Y Jairo lo andaba buscando. Y en ese día, toda la mentalidad del corazón y los quereres y los planes de Jairo se deshicieron, se dieron vuelta, todo cambió. De manera que ese hombre que estaba ya haciendo planes, un complot para matar a Jesús, se hinca a los pies de Jesús y Jesús dice, vamos. Y cuando le traen el anuncio a medio camino, tu hija ha muerto, ya deja al maestro, pues ya no tiene caso. Jesús se voltea y dice, no temas. Cree solamente. Ese amor es tuyo. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es ese amor que abarca todo. Hay un himno que dice que el amor de Dios es tan vasto y tan grande, tan infinito, tan fuerte, que si el cielo fuera un pergamino y toda espiga en la tierra fuera pluma y los mares fueran de tinta y cada hombre fuera escriba, que se agotaría la tinta y no alcanzaría el pergamino para escribir todo el amor de Dios. Y es nuestro. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y sabes lo que tienes que hacer es esto. Dice en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, simplemente pregúntate eso. ¿Amo a Dios? Entonces, ¿de dónde vino eso? Amas a Dios porque Él te amó primero. Él ya te dio la prueba. Él te amó primero y ya amas a Dios. Hubo un tiempo que no le amabas y ahora amas a Dios. Dices, sí, pero no le amo como debo amarle. Oh, déjale también tener algo que hacer aquí en esto. Déjale verla en el entierro, por favor. Entonces, pero ve lo que eso representa. Entonces, Dios ha hecho algo real en ti. Pero otra cosa es eso, el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitas decir, Dios, si esto es cierto, yo te pido que derrames, como que no, pues si lo hiciste no me fijé, me lo perdí, no lo grabé, no tomé la foto, no lo saboreé. Y te pido que nuevamente derrames tu amor en mi corazón por tu Espíritu Santo, porque lo necesito. Necesito saber y sentir que soy amado, que soy amada. Porque nadie puede amarte como Cristo. Y necesitas que derrame su amor en tu corazón. Y eso va a avivar tu esperanza, va a fortalecer tu paciencia y va a poner una canción en tu boca y vas a poder gloriarte, presumir, jactarte de la esperanza de la gloria de Dios. Porque como otro himno dice, que Dios descendió y su gloria me llenó. Eso es lo que necesitamos. Ok, vamos adelante, versículo 6. Aquí en esta parte son los mucho más. Hay cinco, lo que comentaristas y gente que estudia gramática y demás llaman hipérboles, es una figura literaria, si lo quieres llamar así, pero es simplemente exagerar a propósito para efecto, para hacer contraste. Es como cuando Jesús, un ejemplo de hipérbole, es cuando Jesús habla de los fariseos que ellos acostumbran sacar un mosco, colar un mosco en su sopa y se tragan un camello. Y se quedan todos los que están oyendo, imagínate, ahí te va el camello, ¿no? Y sin sal. Entonces, o sea, eso es otro hipérbole, ¿ya ves? Entonces, puedes imaginar a la gente riéndose cuando Jesús exagera a propósito para el efecto, para que tú veas, no, pues claro que no. Entonces, cuando dice cinco veces, dice mucho más, es para poder tratar, o sea, un contraste, pero el mucho más es que no tenemos un fondo, no tenemos en dónde medirlo. Es como si tú vieras, estuvieras en un avión y ves a alguien junto al avión, tú no sabes si está a 30 metros o sea, no, es muy difícil medir las distancias porque no hay fondo. No hay tierra o edificios o algo muy cerca para dar proporciones y distancias. Entonces, muy difícil. Y esos son los mucho más de Dios. Dice, versículo 6, ¿por qué Cristo? Entonces, eso es otra vez. Esas son cinco formas, si quieres verlo así, cinco formas en que Dios ha mostrado su amor. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, cuando no podías hacer nada por ti, Él hizo todo por ti. Eso es. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí está como el primer contraste. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, el primer mucho más, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, el aspecto muy presente de ser justificados, justos ante Dios, aceptos ante Dios, acceso, firmes en esta gracia, tenemos entrada por Jesucristo, entonces, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, mucho más. Si murió por mí cuando era pecador, mucho más está a mi lado, ¿ok? Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si vio la manera de perdonarte aquella vez cuando hiciste la oración, cuando si Él vio la forma de perdonarte, si Él vio la forma, si Él vio con quién hacer el cambio y recibirte y castigar a Jesús. Por ejemplo, si Él vio la forma, si Él encontró la manera de recibirte, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no mañana? Si cuando éramos pecadores. O sea que eso era la descripción más correcta y completa de quienes éramos. Entonces, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, mucho más, número 2, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces necesitamos ver que la gracia de Dios es eficaz. La gracia de Dios no es solamente el favor de Dios, porque decimos el favor inmerecido de Dios, y eso es gracia, ¿ok? Eso es la gracia de su favor sin merecerlo. Pero su gracia es eficaz. Yo puedo tener como favor dar el visto bueno, ¿no? O sea, muchas veces en un oficio y en cuestiones de protocolos y trámites y todo eso, pasa un oficio por escritorio y un escritorio más y uno. Entonces va así en toda la burocracia, una firmita, un visto bueno, otro visto bueno. Sí, favorable, es una respuesta favorable. Pero el escritorio no anota, fulano, o sea, su asistente, fulano, encárgate de eso y en 24 horas quiero que salga. O sea, que el trámite ya quede. O sea, ¿quién hace eso? Entonces, eso es como que muy exagerado. Entonces, necesito ver que la gracia de Dios es eficaz. O sea, produce cosas. No es nada más, ajá, sí, sí, doy el visto bueno. Dios no da el visto bueno, nos recibe como hijos. ¿Ves? Que eso es exageración. Entonces, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Te das cuenta que hay tres cosas que puedes presumir de esas tres cosas en tu vida? Tribulaciones, tengo problemas, ¡wow! Ando en victoria, porque tengo problemas, porque estoy gloriando en esperanza, presumo de esperanza, presumo de Dios y presumo de tribulaciones. Entonces, ¿qué tal? Pero a veces es porque, por ejemplo, estás en tu grupito de mujeres, en un discipulado, ay, fíjate que me salió así una bolita en el hueso del pie y una de mis hijas reprobó su examen de admisión y mi marido dice que están por reducir personal y a lo mejor a él le van a despedir. Entonces, su amiga en el grupito de discipulado va a decir, espérate. Entonces le va a superar. ¿Qué estamos haciendo? Ah, mi marido ya le corrieron, mi hija ya se juntó con su novio y me van a cortar el pie. Entonces la tercera va a decir, están mal todas las dos, yo les voy a ganar. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos gloriándonos de las tribulaciones. Estamos presumiendo de las tribulaciones, pero lo hago bien cuando digo esto, este malestar, esta tristeza, esta ansiedad, esta inquietud para ver cómo va a salir esto, dónde está Dios en esta situación. Es esto, lo que hemos siempre mencionado es esto, cada problema y cada aflicción es una oportunidad en donde Dios puede darse a conocer y al darse a conocer revela su gloria. Entonces, nos gloriamos, presumimos de la gloria de Dios. Y en las tribulaciones, porque las tribulaciones son los precursores de su gloria. Entonces, estás en una tribulación, estás en una aflicción. Es el precursor de gloria. Dios va a revelar la gloria de su rostro mirando a tu asunto. Entonces, pero tienes que esperar. Entonces nos gloriamos, presumimos de la esperanza. Pues yo tengo 11 años esperando esto. Yo 11 años, 8 meses. Y otro va a decir, 11 años, 8 meses y 22 días. ¡Ja! Les gané. Entonces igual, nos gloriamos, presumimos de la esperanza. esperanza de la gloria de Dios. No está resuelta mi aflicción, no está resuelto mi asunto, pero presumo de que mira cuánto está tardando. Siempre decía mi abuelita que las cosas que valen la pena esperar. Entonces aquí estoy esperando la gloria de Dios. Y puedes tener mucho tiempo esperándolo. Pero busca la mirada de Dios en ese asunto. Busca su gloria y espera. Ok, entonces seguimos. Si mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en la esperanza, en las tribulaciones y en Dios mismo nos gloriamos, presumimos de Él, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos, se difundió, por cuanto todos pecaron. Entonces, aunque todavía no muero, voy a morir, porque he pecado. Y dices, espérate, ¿no que Jesús murió por mis pecados? Ándale, eso vamos a ver en capítulo 6, cómo funciona. Que si Él murió por mis pecados todavía, ¿por qué tengo que morir? Entonces, ¿no que no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo quiero saber que es cierto. Pero por eso tenemos esperanza. Tenemos gloria en el presente, no solo en el futuro. Entonces, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero dice, no obstante, reinó la muerte. Entonces, algunos dicen, bueno, si Dios no tiene un mandamiento contra eso, no es pecado. Entonces, y es interesante ver los argumentos que algunos damos en estos casos, pero realmente la Biblia no dice solamente evita el pecado, dice procura la santidad. Y santidad es toda la plenitud y la totalidad de los atributos de Dios. Entonces, no es nada más ver lo menos que puedo pecar, sino lo más que puedo ser como el que más me ama, que es Jesús. Entonces, dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta la ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué Adán es figura de Cristo? Porque solo Adán, entre representantes de la raza humana, solo dos, estuvieron en una posición de ser totalmente libres para escoger a quién servirían. Porque tú y yo nacimos en esclavitud, mas Adán fue creado sin pecado. Jesús nace sin pecado. Entonces, ellos dos, como para ser representantes de la raza humana ante Dios y decir, escogemos esto, o sea, yo en nombre de la humanidad escojo esto. Eso es lo que hizo Adán y pecó. Y Jesús en nombre de la humanidad dice, te voy a obedecer. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida. Ok, entonces todo se trata de amor, mira. No se trata de nada más ser quien sufre más, sino se trata de amor. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, tus abuelos, mis abuelos, bisabuelos y demás, abundaron mucho más, ahí está, número 3, mucho más, si la muerte abundó, o sea, la muerte en la humanidad fue pasando a todos, han muerto todos los que han nacido, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Entonces, todos podemos morir y todos moriremos. Pero la vida que Dios nos da no es simplemente la vida que un médico o un equipo de emergencia da en la ambulancia o en la sala de urgencias, que te ponen paletas y corriente eléctrica y masaje al corazón y oxígeno y revives. Eso es simplemente volver a la vida que hace 5 minutos perdiste. Pero la vida que es transmitida a muchos, el don y la gracia, es vida abundante, es mucho, mucho, mucho más. Es la vida de Jesús que resucitó. ¿Ok? Entonces, otra vez, así, viendo la exageración de la gracia, el don de Dios o vida en Cristo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Su favor que no merecíamos muriendo en nuestro lugar. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Nomás pecó una vez Adán, que sepamos, comió el fruto que Dios le dijo que no. Es el único pecado registrado en Adán. Pero lees el resto de la Biblia y pecan en esto, pecan en el otro, mentiritas, mentirotas, asesinatos, odios, celos, rencores, etc. O sea, abunda y abunda en la humanidad, pero un pecado, comió un fruto, o sea, ¿qué cosa? O sea, no atropelló un gato, no cacheteó a su mujer, simplemente comió un fruto. ¿Qué pues? ¿Por qué se enoja a Dios? Pero otra vez, Adán con eso escoge decirle a Dios, hazte un lado. ¿Okay? Y Jesús, con una decisión, escoge poner a Dios en el centro de su vida. Yo solo hago lo que veo hacer mi Padre, solo hablo lo que escucho de mi Padre, dice Jesús. Y por eso me ama, porque pongo mi vida por Él. Entonces, pues si por la transgresión, versículo 17, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, muerte pasó a todos por un solo pecado, pero por un acto justo de Jesús, vida pasó y mejor vida, vida abundante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, número 4, mucho más reinarán en vida por uno solo. No, ve esto, que la muerte reinó, pero ahora reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Otra vez, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, puedes decir, he recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿He recibido eso o sigo tratando de hacer agua más pura o agua con mejor sabor, pero sigue siendo agua? Eso es todo lo que yo puedo hacer con el agua. La puedo hervir, le puedo echar sal, ya es agua bendita. Le puedo echar azúcar y ya atrae moscas. Puedo hacer esto, puedo ponerle colorantes, puedo ponerle un sabor, puedo volver a hervirlo y todas esas cosas agregadas ya salen como el residuo y tengo agua destilada. O sea, puedo estar juega y juega con mi agua toda mi vida. Y eso es lo que muchos hacemos. Estamos simplemente, siempre, siempre elaborando el agua en mejor agua. Y queda agua. O puedo recibir la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Y Jesús viene y cambia el agua en vino. Pero si quieres seguir jugando con tu vasito de agua, juégale, papá. Está bien. Está bien. Nomás que no lo dejes así reposar porque va a apestar. Se va a poner verde si la dejas. Entonces, necesito yo, porque si dejas el vino en reposo, simplemente se hace vino añejo. Adquiere más y más valor con el tiempo, porque es vino. El agua que lo dejas en una botella con un corcho así en el sótano, no, ya no va a ser buena. Entonces, ve la diferencia entre lo que tú puedes hacer con todo el tiempo que tú pidas, con todos los ingredientes que le quieres quitar o agregar, siempre va a ser agua. O recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, versículo 18, ya tenemos 4 mucho más. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No dice hacedores del bien, sino justos, justificados. Pero la ley se introdujo, ya en capítulos 6 y 7 vamos a ver eso más. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley sirve como, tú puedes hacer esto. Si tienes una combi como algunos amigos tenían que eran ruteros en Tehuacán, al rato ya no sirve el manómetro y no sabes cuánta gasolina hay en el tanque. Entonces tú y un amigo, o sea, en este caso yo, agarran y él se agacha para escuchar junto a donde meten la gasolina al tanque, o sea, quita el tapón y pone el oído ahí cerca. Entonces tu amigo, o sea, en ese caso yo, mueve así para moverla. Si hay, y si no se oye gasolina en el tanque, tienes que ir a la gasolinera, pero ya. Y si se oye, entonces más o menos le calculan, creo que tiene como 4 litros. Entonces le cargo mañana. Entonces hay más o menos, y si huele muy fuerte, quiere decir, y suena, entonces quiere decir que está casi lleno el tanque. Entonces lo podemos ir tanteando y calculando así, dice, y la ley viene para decirnos exactamente. O sea, es como la ley conecta el manómetro y la aguja marca 3/4, 1/4, 1/8 de tanque, pero marca cuánto hay. Entonces, igual, para checar el aceite, voy a buscar un ejemplo para ustedes, mujeres, que les guste también. Pero sacas la bayoneta, entonces puedes ver la calidad del aceite, si está un poco quemado, si está bueno, el nivel del aceite y todo eso. Olerlo y decir, ok, está bueno, vamos a seguir. O puedes nada más decir, creo que cambiamos el aceite. ¿Cuándo fue? ¿En abril? No me acuerdo. O sea, lo puedes imaginar, puedes tantear o puedes usar una medida exacta. Y esa bayoneta puede sustituir una bayoneta de otro coche. Pero no hay garantía de que la bayoneta vaya a alcanzar y dar la medida exacta del nivel. ¿Sí me explico? Entonces, la ley viene hecha de acuerdo con las medidas y dimensiones del ser humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un escriba dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús habla del buen samaritano y todo eso. O sea, la ley realmente está hecha a nuestra medida, como un ser humano puede y debe vivir ante Dios y junto a su prójimo. Entonces dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y tiene dos efectos la ley, eso lo vamos a ver más en capítulo 7, pero va así. Uno es que simplemente provoca. Otro efecto de la ley es que revela el pecado. Entonces, la ley dice que codiciar es pecado. Y tú dices, ¿codiciar es pecado? Oh. Y luego la ley dice, sí, es pecado, por eso no codices. Y dices, ¿por qué? O sea, en el momento que te dicen no, dices, ya quiero. Decía mi abuelo, que si le dices a un niño, a veces es mejor ni decirle, porque si le dices a un niño, no metas un frijol en tu nariz nunca jamás, hijo, entonces lo primero que va a hacer cuando tenga un frijol es metérselo en la nariz. ¿Ya? Entonces es mejor decir, lo que nunca tienes que hacer es dejar los frijoles ahí en la mesa, en el plato, porque entonces los va a dejar ahí en la mesa. Ok, entonces, y eso es, si te dicen apaga tu celular, no. ¿Por qué? Siempre me dicen eso. ¿Por qué? Yo nomás lo pongo en vibrar. Entonces, así, el ser humano es un poco rejego. Y eso es herencia de Adán. Es la naturaleza pecaminosa que queremos determinar nuestro bien y no que otro nos lo determine. Entonces, la ley se introdujo porque revela, pero también provoca. Porque no es nada más decir como te hacen un ultrasonido y dices, sí, tienes cálculos en la vesícula. Es como si la ley revelara los cálculos en la vesícula y el mismo de aplicar eso y sentir vibraciones del ultrasonido en tu organismo, sales de ahí y dices, quiero así unos sopes de chicharrón. O sea, provoca un deseo de lo mismo que te está produciendo los cálculos en la vesícula. ¿Me explico? Entonces revela y provoca el pecado. Entonces, pero revela que entonces la terquedad, esa necedad humana, que si Dios dice por el bien tuyo, por tu propia seguridad, no hagas esto. Y dices, ¿qué? ¿Rebasar esta raya? ¿Esta? Sí. ¡Pum! ¿Qué me vas a hacer? O sea, eso. Entonces revela la tendencia de nuestra naturaleza, no solo el producto, sino la tendencia. Entonces, la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, la quinta vez que dice mucho más, aunque aquí lo traducen sobreabundó. Otra forma es en griego, es literalmente mucho más abundó o abundó mucho más, sobreabundó la gracia. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo? Primera Timoteo, primer capítulo, Primera Timoteo 1, 12 al 16. Dice, aunque yo fui perseguidor, blasfemo, injuriador, dice, más la misericordia y la gracia de Dios fue más abundante. ¿Más abundante que qué? Donde abundó su blasfemia, sobreabundó la misericordia de Dios. Donde abundó su injuria, sobreabundó la misericordia de Dios. Donde la persecución abundó, sobreabundó la misericordia. Entonces ve, ¿qué es lo que tú imaginas que siempre va a ser una dificultad, un obstáculo en tu relación con Dios? Siempre es algo pecaminoso. Es que la neta, es que me gusta esto. Es que no puedo olvidar eso. Es que no puedo perdonar eso. ¿Qué es? ¿Un deseo? ¿Un recuerdo? ¿Un rencor? ¿Un temor? Algo así. Pero piensa en lo que es. Ese rencor que guardas sobreabundó, dice, sobreabundó la gracia. Sobreabundó. Es más abundante en tu vida el favor de Dios que tu rencor que aún guardas. Ese deseo, esa codicia, por decir, esa avaricia o esa lujuria, la gracia de Dios exageradamente abunda sobre eso que tú traes. Que dices, es que eso siempre echa abajo mi comunión con Dios. Eso siempre se atraviesa, siempre tritura mi paz y mi comunión con Dios. Ok, pero la gracia de Dios es sobreabundante para esto. O sea, por fin va a acabar tu rencor y todavía va a quedar abundante gracia en tu canasta cuando el rencor se acabó. Cuando la lujuria se acabó, va a quedar una canasta llena de pan. ¿Te acuerdas cuando Jesús multiplicó el pan para la multitud? Y no había ni siquiera realmente para que un adulto comiera. Había un muchacho que traía un lonchecito para un muchacho, pero para un hombre que había estado trabajando no le iba a saciar su hambre. Entonces multiplica el pan y los 12 discípulos, cada quien recoge de lo que sobró, una canasta llena de pan. O sea, mucho más, ni siquiera con eso empezaron. Lo que sobró fue más abundante de lo que fue el inicio de todo el asunto. Todos se saciaron, 5,000 hombres más sus familiares. Y estos 12 se supone que también comieron y todavía tenían, o sea, se iba a echar a perder el pan antes que lo pudieran acabar. Eso es donde el pecado abundó. O sea, más allá de su hambre, que fue mucha hambre que tenía la gente, tenían 2 días que no había provisión, entonces todo lo que tenían ya se lo habían comido y nadie se quería ir a casa y Jesús seguía enseñando. Entonces tenían mucha hambre y se llenaron y sobreabundó lo que sobró. Entonces, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Piensa en eso, ese rencor, ese odio. Eso que no puedes olvidar, que no puedes dejar de querer, ¿ok? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando por fin se acaba y tu rencor por fin queda satisfecho, cuando ese comezón por fin ya no pide que el rasques, todavía va a haber una canasta llena de gracia de Dios, ¿ok? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esta semana, mientras estás pensando en todo esto y regresamos y vamos a seguir en capítulo 6, esta semana ve pensando, cuando estás, con lo que es eso, estás con tu con enojo, con rabia, con rencor, con miedo, con lascivia, con codicia, con avaricia, lo que sea. Cada quien conoce dónde le duele. Pero cuando estás con eso, acuérdate, ok, yo le puedo rascar, No, y rasca, ese comezón nunca me va a llenar. Y rascando donde da comezón nunca me va a satisfacer. Pero cuando por fin ya no hay piel porque me rasqué tanto, va a haber gracia todavía. Entonces tú decides, voy a seguir rascando, voy a dejar de rascar y empezar a comer el pan. Voy a recibir la gracia de Dios que sobreabunda. ¿Por qué seguir con hambre si Dios hizo provisión? ¿Por qué seguir rascando si Dios trajo sanidad? ¿Por qué seguir? O sea, realmente es eso. O si quieres, puedes decir, no, yo estoy comiendo el pan aquí en mi corazón. Ok, pero tu hambre no está en tu corazón, está en tu panza que sigue vacía. Entonces necesitas físicamente comer para saciar tu hambre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu gracia satisface y sacia. Damos gracias, Señor, que todo lo llenas en todo. Te damos gracias, Señor, que ese hueco que hay, que nada parece poder llenarlo. Cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que tiene exactamente la figura tuya. Y si tú entras en ese hueco, no dejas hueco. Entonces, Señor, llénanos, te pedimos, y derrama tu amor en nuestros corazones. Por el mismo Espíritu Santo que esta noche nos ha estado consolando y redarguyendo y abriendo nuestro entendimiento, tú mismo, Señor, tu Espíritu, llénanos y derrama tu amor en nuestros corazones, Señor. Y echa fuera todo temor en lo que estamos por fin saciando, nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros recuerdos del mal que hicimos y que nos hicieron. Nuestra inquietud acerca de ti y dudas. Señor, llénanos de tu amor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.